¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos oyentes? A partir de este momento, Maite Fuentes y Julián Bilbao estarán
con el espacio El Cofre de las Palabras para acompañar a todos nuestros radioyentes.
Radio Colores, la emisora de la UPP, o sea, la Universidad Popular de Palencia, transmitiendo desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Nos pueden seguir en Fonoteca Radio Colores, en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Ahora, en nuestra radio, la de todos ustedes, damos comienzo a esta casi hora de programación. Así que comenzamos. Y en un anterior programa hacíamos referencia al postre de la coleta de Doña Urraca.
Del que decíamos que sus ingredientes, señor director, debían de ser secretos, por puesto que no aparece en ninguna de las páginas web de repostería. Incluso aquí, bueno, pues no sé, pues vamos a ver ingredientes, cómo hacer la coleta de Doña Urraca.
Sí, sí, que a veces un poquito, aunque parece fácil, a veces es complicado, ¿eh? Todo lo contrario de los almendrados de Villasirga, el brazo de San Lorenzo, el postre de las Candelas o los socorritos de Cervera.
Pero claro, el secreto quedó desvelado cuando compramos la famosa coleta de Doña Urraca. Por cierto, muy agradable de comer, muy bien presentada, y en la etiqueta se podía leer.
Pues se pueden leer, como no, los ingredientes, que son harina de trigo, huevo, margarina, agua,
mantequilla, frutos de cáscara, azúcar, leche en polvo.
Y un mejorante. El mejorante en panadería evita el resecado del pan y la dota de extensibilidad y buena manipulación durante el proceso del amasado.
También lleva dextrosa, que es un azúcar que el cuerpo puede transformar rápidamente en energía.
Y un humectante, el famoso, muy famoso en repostería, el E4, que sirve para empapar. Lleva también levadura y sal.
Bueno, pues después de descubrir el secreto secretísimo, ¿qué le parece, señor director, que vayamos con un tema que, aunque ya ha pasado hace tiempo, pues sigue siendo de actualidad?
Sí, porque vamos a hablar de mujeres, hoy más que nunca, que están, pues, el mundo femenino está de actualidad. Mujeres que dieron que hablar, en este caso, Angela Yvonne Davis. Nace en 1944 en Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Su padre, que trabajó como profesor de historia en un instituto de secundaria, era graduado por la Raleigh, que es una universidad para afroamericanos. Después adquirió una gasolinera que él llevaba personalmente.
En cuanto a su madre, se graduó en una universidad de Alabama y era maestra de primaria, a la vez que una gran activista por los derechos civiles, y que había pertenecido a la Asociación Nacional por el Avance de Personas de Color, antes de que esta asociación fuese declarada ilegal.
El lugar donde la familia Davis residía era conocido con el nombre de Colina Dinamita, por el gran número de casas pertenecientes a familias afroamericanas que habían sido dinamitadas por el Ku Klux Klan.
Y ustedes se preguntarán a qué se dedica esta señora. Bueno, pues Angela Davis era profesora de filosofía de la Universidad de California, Santa Cruz, en Estados Unidos, aunque es más conocida por ser una política marxista y una activista afroamericana. En 1961 estudió en la Universidad de Brandeis, en Waltham, Massachusetts, para concluir su carrera en la Sorbona, en París.
En 1963, una explosión en una iglesia batista ocurrida en Alabama, en la que mueren cuatro muchachas de color, hace que se involucre en la lucha por los derechos civiles.
¿Y qué pasó después, 6 años después?
En 1969, pues es expulsada de la Universidad de California, donde trabajaba, cuando era descubierta su afiliación al Partido Comunista de los Estados Unidos.
Ya sabe usted que estuvo la caza de brujas a cuenta de eso, ¿no? De ser, si eras comunista o no eras comunista.
Sí, y además en un país como Estados Unidos, además. Para decir la palabra comunista, pues fíjese usted.
Bueno, pues se involucra en una organización política afroamericana en los Estados Unidos, fundada en Oakland, California, en octubre de 1966, por Huey, Newton y Bubby Seale, en el caso de los hermanos Soledad. Este caso contemplaba el encarcelamiento de los hermanos Lagrange, Clark y Walter, de 35 y 37 años, respectivamente, juzgados por un tribunal de Arizona, que los reconoció culpables del homicidio de un director de una oficina bancaria, condenados a muerte y ejecutados el 24 de febrero, el primero, y el 3 de marzo de 1999, el segundo.
Caso que quizá hubiese pasado desapercibido de no ser por un detalle muy importante, porque la ejecución de los hermanos Lagrange tuvo lugar contraviniendo una ordenanza de la Corte Internacional de Justicia, que recordemos es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas.
Ni habían sido informados a los detenidos del derecho a asistencia consular que les ampara en aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 63, ni habían sido notificado la detención al Estado del que eran nacionales los presuntos homicidas, tal y como prescribe el citado texto convencional.
Motivo por el cual Alemania, del que ambos condenados sean nacionales, acudió para demandar a los Estados Unidos a la Corte Internacional de Justicia, o sea, la famosa CIJ, igual que en otra ocasión, que también acudió en este estamento por el caso del ciudadano paraguayo A.F. Brear.
Y también, bueno, pues perteneció a un famoso movimiento, el movimiento de las Panteras Negras. En 1972, por este caso, Davis fue acusada de asesinato y secuestro, que al alcanzar repercusión mundial impidió su condena. Un año más tarde, en el 73, queda absuelta.
Sin embargo, el entonces gobernador de California, Ronald Reagan, solicita que a Davis no se le permita dar clase en ninguna de las universidades estatales, ya que Ángela estaba en la famosa lista negra de la administración McCarthy y por eso tenía prohibido enseñar en establecimientos públicos.
Y en los años 75 al 77 trabaja dando conferencias de estudios afroamericanos en el Colegio de Claremont. En el 79 viaja a la Unión Soviética para recibir el Premio Lenin de la Paz.
Estamos en los años 1980 y 84. Se presenta como vicepresidenta a las elecciones presidenciales estadounidenses del candidato comunista Gus Hall. En 2006 es galardonada con el premio Thomas Merton en reconocimiento de su lucha por la justicia, no solo en Estados Unidos, también en el mundo. En 1997 y en la popular revista estadounidense Out, que estaba dedicada al entretenimiento, moda y estilo de vida del hombre homosexual, declara públicamente su lesbianismo. Como curiosidad, habría que comentar que varios importantes músicos le han dedicado canciones, entre ellos los famosísimos Rolling Stones y John Lennon. Unos minutos musicales y continuamos aquí en el Cofre de las Palabras.
Bonita canción, ¿verdad, señor director? Eso de las playas de Hawái.
Sí, sí, sí. Por un momento me he transportado allí.
Sí, música tranquila y relajada.
Aquellas famosas playas con arena blanca y aguas azules. ¿Sí? Una brisita así templada, tibia.
Cualquiera diría que ha estado usted en Hawái. No me diga que no me he enterado yo.
No, casi, casi. Bueno. Están cerca, pero no. Ah, bueno. Con esas palmeritas que casi están todas tumbadas, casi pegan con las ramas en el agua.
Oh.
Esas olas que suenan como nuestra sintonía cuando empezamos.
Mire,
cuando
si le escuchan en Hawái, le van a llevar a usted para ser el representante de las islas.
Bueno, pues antes hemos hablado de una mujer famosa. ¿Y ahora de quién? De un hombre, por lo menos, ¿no?
Hombre, claro. Lo cortés no quita lo valiente.
¿Recuerda usted el nombre de James Bond?
Sí.
Famosísimo.
No, no es James Bond, señor director, es Bond. James Bond.
Ah. ¿Fue Patrick Dalsel Job el verdadero? Porque existió el verdadero James Bond. Estamos acostumbrados a ver en las películas a cuántos, bueno, unos cuantos, no ha habido muchos. Sean Connery, George Lazenby, Timothy Bolton, Pierce Brosnan, Roger Moore, Daniel Craig. ¿Me dejo alguno?
Pues no sé, creo
pues,
que no.
Creo que no. Bueno, si eso alguno...
Aunque el lecherito, como le llaman a Sean Connery.
Ah, sí.
O Sean Connery.
Son. Dicen que es Sean. Son para Connery. Mí, sin Connery, como siempre.
Tiene muy buena prensa, sobre todo entre las féminas.
Sí, porque decía algo que...
Sí, que un cachete a tiempo o alguna
cachete,
cosa
sí,
que...
Eso decía en su día.
Era declaración de amor.
Sí, que un cachete bueno, en cierto en fin. Sitio a las mujeres era bueno para ponerles en vereda. Fíjese sí. él. Parece mentira que diga esto un señor como Sean
Connery. Es que a lo mejor lo que hizo en la pantalla, pues pasó a su vida.
Claro.
Porque ya sabe usted del famoso Tarzán, del primero, el Johnny.
El Johnny Weissmuller, sí.
Sí, que bueno, terminó sus días
acabó en
una institución psiquiátrica.
En Acapulco, en México.
Dando alaridos.
Sí, acabó una residencia ahí en Acapulco dando alaridos.
Como si fuese Tarzán.
Sí.
Por eso digo que todo se pega menos la hermosura.
Pues Patrick Dalsel Job, nacido en el año 1913 en Twickenham, un suburbio en el sureste de Londres, en el condado de Middlesex, en Inglaterra, apenas contaba con 3 años cuando falleció su padre y su madre lo sacó adelante sin la ayuda de nadie.
Después de vivir un tiempo en Sussex, se mudaron a Berkhamsted, en Herefordshire, donde el muchacho asistió a la escuela. El problema era que Patrick era un niño enfermizo que pasaba más tiempo en casa metido en la cama que en la escuela, acogido de unas extrañas y misteriosas fiebres. 11 años más tarde, madre e hijo viajan hasta Suiza, lo que hizo que se convirtiese en un experto esquiador.
Vuelve a Escocia, recién cumplido los 24 años y con una idea muy concreta, comprar un barco para navegar hasta Noruega, país que le atrajo desde niño por sus leyendas y tradiciones. Para ello compró el Mary Fortune, que era una goleta de unos 11 metros de eslora, cuya cubierta interior construyó él mismo.
Pasó 2 años explorando el laberinto de fiordos que existen entre Bergen y Nordkap, el cabo más septentrional, con su madre como única tripulación. Está que, a pesar de no saber nada sobre navegación, contó con la preciosa ayuda de su hijo, quien, gracias a un artilugio y a base de cadenas y poleas ideado por él, podía gobernar por sí solo el velero.
Aprendió a hablar el noruego y fue trazando mapas altamente detallados, convencido que, si en caso de entrar en guerra, ayudarían a su país. Sin embargo, el almirantazgo pasó por alto aquellos mapas sin prestarle la debida atención, como casi siempre ocurre.
Se empeñó en preparar a su adorada embarcación para un viaje al océano glacial ártico, aunque esta vez solo. Su madre no iba a ir, pero aquello era imposible, tal travesía, por lo que optó pedir ayuda a una conocida familia, los Bangsus, por si a alguno le interesaba prestarle ayuda.
Y un nuevo pasajero subió al Mary Fortune, una adolescente de 13 años de nombre Björn, quien se ocupó desde primavera hasta el verano de la cocina, aprendiendo al mismo tiempo a manejar el timón. Ya en septiembre los primeros nubarrones que anunciaban la guerra llegaron y el Mary Fortune regresó a Tromso. Desde allí, sus amigos los Bangsun despidieron a Patrick y a su madre, que esta vez cogieron un vapor de cabotaje. Aquella noche, cuando Patrick se acostó, encontró debajo de la almohada una escueta nota en la que podía leerse «Te amo».
Lo que hace el amor por el mar y por la persona, ¿no?
Pues sí, lo que hace.
Bueno, pues en 1940, Patrick ya era oficial de la Armada Real Británica. Su destino, regresar a Noruega, pues los alemanes habían hecho oídos sordos a todo el ámbito internacional, que les echó en cara el no haber respetado el derecho de neutralidad del país. Claro que los nazis tenían un motivo para hacerlo, apoderarse de las rutas marítimas del norte. Patrick era tranquilo, seguro de sí mismo, que actuaba con la cabeza, aunque su corazón estuviese en los momentos que más lo necesitara.
Si alguno de sus compañeros hubiese podido verlo in situ en el frente, se hubiese sorprendido de la enorme capacidad de este oficial de la Armada Real Británica. Esquiar de espaldas, navegar un mini submarino y lanzarse en paracaídas en situaciones de extremo riesgo. Y ahora ha llegado el momento en el que se puede mostrar que su corazón también mandaba en él. Fue Noruega, donde fue desplazado dado su conocimiento de la costa. Tenía expresas órdenes de evitar todo contacto con la población civil.
Pero tras colaborar en el desembarco de más de 10.000 soldados aliados, ayudó a las mujeres, niños y ancianos de Narvik a escapar del pueblo en botes de remo. Estaba convencido de que el éxodo era la única forma de salvar sus vidas de un inminente bombardeo nazi. solo a la intervención personal del rey de Noruega, que le concedió la Cruz de los Caballeros de San Olaf, le salvó de verse sometido a un juicio militar por desobedecer órdenes.
Aunque el fantasma del juicio por desacato se disolvió como gotas de agua en medio de un charco, la vida de Patrick no volvió a ser la misma. Ahora estaba encargado de escoltar a los cargueros aliados en unos, podríamos decir, modificados barcos mercantes que recorrían el Atlántico Sur. Aquello era terriblemente monótono, admitió Patrick.
Pero nada impidió que nuestro amigo, con su graduación de teniente, se hiciese cargo del mando de una flota de minisubmarinos. En 1943, Patrick dio órdenes a las tripulaciones para dirigirse a un apartado estuario del Ártico donde el acorazado alemán Tippen estaba fondeado.
Pero alguien sí se acordó de aquellos mapas que entregase hace años. Lord Louis Mountbatten, quien le puso al frente los torpederos aliados en Noruega. Se trataba de una misión altamente peligrosa, ya que los alemanes defendían con uñas y dientes la costa noruega.
Demandar torpederos, ahora la misión de Patrick, era ser espía. Dos días después de su nombramiento, solo y sin compañía de ninguna clase, Patrick desembarcó en una isla armado con un transistor de radio. La misión era descubrir las rutas que seguían los convoyes alemanes por aguas interiores del país. A él no le importaba admitir que su vida corría peligro si interceptaban y lo capturaban. Aquellas dos o tres semanas en las que estuvo enviando datos fueron las más alicientes de su vida.
Cuatro días después del día D, 10 de junio del año 1944, el teniente de navío Patrick Dalsel Job desembarcaba en la playa normanda de Utah como miembro de la brigada de inteligencia del capitán de fragata Ian Fleming, la llamada 30ª unidad de asalto. Ascendido a capitán de corbeta, Patrick estaba al frente del equipo 4 bajo las órdenes directas de Fleming.
El equipo 4 llega a Colonia antes que el resto de los aliados, tomando sin resistencia la inmensa fábrica metalúrgica de Smithing.
Capitán, fíjese en esta pesada caja de caudales, la utilizaban los alemanes. Ni corto ni perezosos, la destruyó haciéndola volar con explosivos mientras los cristales del convento se rompían mil pedazos. Luego entregó a las monjas el dinero que había en la caja para que éstas pudieran reparar los daños, mientras que él enviaba a sus superiores los documentos que en ellas se encontraban.
Después de finalizar la guerra, ni Patrick ni Ian Fleming volvieron a verse nunca más, ni tampoco el gobierno británico premió su valentía. Claro que existen dos motivos que el alto mando no podía olvidar: no estar de acuerdo con órdenes que le habían dado y la segunda, tener razón para no cumplirlas.
Patrick regresa a Noruega. Habían transcurrido seis largos años de que leyó aquella nota y pensó con miedo que si él había cambiado posiblemente a Björk, le habría ocurrido a él, a Björk lo mismo. Pero en cuanto se vieron, se abrazaron, pues para ellos el tiempo se había detenido. Se casaron y decidieron marcharse a Canadá, en cuya armada Patrick se enroló y donde tuvieron a su hijo Ian.
En 1960 se van a ir a vivir a Escocia, instalándose en las cercanías de Plokov. Mientras que Patrick impartía clases en la escuela de aldea, Björk era como un pilar de la comunidad, hasta que en el año 1986 falleció a consecuencia de un cáncer.
En cuanto Patrick falleció a los 90 años, en el año 1997... Muchos son los que creen, incluido Peter Jemmett, antiguo oficial de la Marina Británica, que sirvió bajo sus órdenes que Ian Fleming se había basado en la vida de Patrick para crear al espía más famoso de la literatura y, como no, y del cine, James Bond. Y si no fuese así, ¿realmente existió otro James Bond? Ian Fleming, autor del popular saga, murió sin dar a conocer la fuente de su inspiración, mientras que su biógrafo Andrew Lissett considera que el superagente es una amalgama de varios individuos. Esta fue un poquito así, más o menos, la vida verdadera del famoso James Bond. Un poquito de música y, cómo no, continuamos.
I can know everything.
Hay que ver, menuda vida que llevó, parece de película, ¿eh?
Pues
el
sí,
señor Patrick.
Parece de película el señor Patrick, el famoso James Bond. Hay muchas personas que creen que no existió, que es un personaje de ficción.
No,
pues
no
existió, de verdad, como hemos comentado.
Hombre, tal y como James Bond, no.
Hombre, no de esa
lo
manera.
Que pasa, lo que pasa es que sí, pudiese el señor Fleming agarrarse o jalarse de la vida de este personaje, pues yo creo que no. Yo creo que James Bond es un poco violento.
Eso de licencia para matar,
sí. Pues muy bien.
No duda en matar al que se ponga por delante.
Sí, por claro. Eso. Entonces, pero Patrick no era así.
Y no creo que sería, como dicen las mujeres, la señora, eran todos los que hemos visto en la pantalla, en cine, en televisión, que eran muy guapos todos, ¿no? No creo que el verdadero sería muy guapo. No,
no igual Patrick, yo he tenido la oportunidad de ver algunas fotografías de él.
Yo no entiendo de hombres.
Chico,
pero bueno,
rubio.
Era guapo, era majo.
Bueno, era guapo. Era guapo, pero claro, a usted que le gusta ese, el del champán, ¿no?
El que de todos los James Bond, todos los actores que han interpretado a este personaje, el que más me quedo con Roger Moore, el famoso santo de la televisión de los años 60. Para mí fue el mejor, vamos, a otra persona le puede gustar Timothy Bolton, o Sean Connery, o Pierce Brosnan, pero bueno, sí. Yo me quedo con Roger Moore, que el hombre falleció hace no muchos meses.
Yo sé que usted me dice muchas veces cuando hablamos de este tema, pues que la realidad supera a la ficción.
Efectivamente.
Bueno, pues como la historia triste, por supuesto, de la que vamos a hablar ahora.
Vamos a hablar así, vamos a agarrarnos bien a donde estemos entrados, de fantasmas en las vías del tren de San Antonio. El triste suceso acontece en los años 30, aunque es muy difícil establecer el día, el mes y el año. Todo parecía normal en el trayecto de aquella tarde del autobús que traía a los escolares de regreso a sus casas en San Antonio.
Las risas y las canciones de los niños llenaban el autobús. Al pasar las vías del tren que cruzaba por la localidad, ocurrió el desastre. El autobús quedó atrapado en ellas.
Teníamos que decir dónde se ubica San Antonio, para que nuestros amigos oyentes...
La zona de Colombia.
En Sudamérica,
sí,
ahí
sí,
se envía.
Sí.
El conductor, desesperado, no pudo hacer nada. Tampoco el tren pudo frenar a tiempo cuando vio aquel autobús escolar encallado en medio de su camino. Y claro, el impacto fue brutal.
Los 10 niños y el conductor fallecieron en el acto. Lo que tuvieron que pasar los niños y el adulto que conducía el autobús al ver que el tren se les echaba encima. Sus gritos de socorro, quizá también llamando a sus madres.
Malos son todos los accidentes, pero cuando se trata de niños es como si la desgracia hubiese sido todavía mayor.
Hoy en día el recuerdo está muy vivo, tan vivo que muchas de las calles adyacentes al lugar del siniestro llevan el nombre de los niños que allí perdieron sus vidas. Cinci, Sue, Laura Lee, Bobby Allen, Nancy, Carole, Richie, Otis y Shane.
La historia no finaliza, pues comienza a circular por el pueblo a partir de los años 80 y 90 de boca a boca, y con él el ovillo se va haciendo cada vez mayor, con historias un tanto difíciles de asimilar.
Se decían cosas como que todo conductor que se situaba a una distancia cercana a las vías, en esa intersección, y corría el peligro de ser embestido por el tren, notaba como su coche era empujado por una fuerza invisible para que no sucediese ese temido encontronazo.
Y que fue un caso aislado. Fueron decenas de imprudentes personas que no guardaban la distancia de seguridad y notaban como sus coches se movían como impulsados por alguien al que no podían ver.
Pero fíjese, señor director, si los conductores bajaban del coche para ver qué había ocurrido o si para ver si encontraban al causante, podían verse las huellas de varias manitas marcadas en la carrocería, que desaparecían a los pocos minutos.
Pues eso sí que era misterio. ¿Es posible que las almas de los niños se habían convertido en ángeles de la guarda? Sería muy bello, pero la realidad era otra.
En fin, pero como en todos los sucesos paranormales, pues existen personas que se dedican a investigarlos. Conclusión, podía deberse a un simple efecto de la gravedad, ya que esa intersección estaba situada en una pequeña colina.
Pero esa respuesta no puede con la creencia de decenas y decenas de personas que cada día hacen la prueba, esperando con expectación o con fe, a que esas diminutas manitas invisibles...
Bueno, aparten sus coches de las vías del tren, aunque solo se haga por las noches, que es cuando no existe el peligro de encontronazo con el tren, o escuchar las voces y los susurros de los niños fallecidos.
También rocían con polvos talco la carrocería del coche, esperando encontrar huellas en ella, las huellas que otros sí han encontrado. Para algunas personas son escépticas, opinan que el coche no se mueve ni vibra, que es una ilusión óptica, y que los coches en realidad solo ruedan cuesta abajo, pero todavía no explican las huellas de manos que muchos han encontrado. Vamos a quitarnos un poquito del miedo escuchando una pausa musical. Continuamos aquí, amigos oyentes, en su programa, en nuestro programa, que también es el suyo, El Roce de las Palabras. ¿Alguna vez ha pensado, cuando se ha sentado a comer o a cenar o a desayunar, en los objetos que pueden estar en ese momento sobre la mesa?
¿Me lo está preguntando a mí, señor director?
Pues hombre, sí, eso espero.
Vale, o sea, tengo que decir la verdad.
Tengo que decir la verdad, claro.
Ya, pues la verdad es que no.
Hombre, cuando estamos sentados en una mesa, no es que nos fijemos. Ni veamos, intuimos que esos objetos están en la mesa donde vamos a comer. Los platos, los vasos, los tenedores.
No, lo que pasa es que como la rutina ya estamos acostumbrados a que estén colocados o los coloquemos nosotros, pues damos, bueno, pues no nos interesamos de el porqué de esos pequeños objetos.
Mire, yo le voy a parar esta página así, tome, para que se entere. A ver.
Vale, vale.
Esta página, si se entere.
Ya la tengo.
Y no se va a enterar de lo que cuesta un peine, ¿eh? Aunque no son muy caros. Bueno, hablamos de los servicios.
Sí. Pues sí que es curioso. ¿Sí? Siempre a su servicio.
Hablamos del servicio de las mesas y todo eso, pues ahora bueno, otro tipo de servicio.
Sí, de otras cosas, porque dice que el ser humano siempre sigue en la misma rutina. Se levanta, se asea, utiliza jabón y desodorante, desayuna, va al trabajo y con un poco de suerte sale a las 2 de trabajar, otros comen y regresan al trabajo. Salen y si pueden o les apetecen, pues toman algo en el bar. Luego, regreso a casa, cena, un poco de televisión y a la cama.
Sí, además tienen por rutina, porque la vida es una rutina, cambiar de ropa según la situación. Una cosa muy normal, pues sería realmente raro, más bien de, yo diría, de locos, ir con un plumífero cuando tenemos una temperatura de 30 o 40 grados sobre cero. El caso es que seguramente alguna vez nos hayamos preguntado quién fue o fueron los primeros rutinarios de la historia.
Pues en este artículo vamos a encontrar al responsable de estos hábitos, para lo cual nos iremos hasta la corte cordobesa del siglo IX, justo en el periodo islámico medieval. Es aquí donde aparece un sujeto llamado Sirbab, para unos un esclavo, para otros un tipo inteligente y metódico.
Viene al mundo en el año 789 en Irak. Su nombre, Abul Hasan Ali ibn Nafi, aunque gracias al tono oscuro y su melodiosa voz, nadie le llamaba así, solo por su apellido Firyab, que significa mirlo.
Pues debía de cantar muy bien, por lo que se ve, ¿no?
Parece, por ese nombre.
Bueno, no cantaba, tenía una voz muy así. Bueno, pues como antes hemos comentado, ningún bibliógrafo se pone de acuerdo en cuanto a su estatus social. Para unos un esclavo y para otros el detalle de sus viajes y de sus residencias, realizadas en plena libertad por numerosos reinos del norte de África, antes de residir en Córdoba. Nos lleva a ver una posición social y económica pues muy importante.
Aunque Firyava fuese conocido principalmente como un músico insigne, que llevó a cabo numerosas innovaciones en esa disciplina artística, también se le consideraba como un polímata, un sabio en diversos campos, experto en música, en astronomía, en meteorología, geografía, moda y, cómo no, en el arte culinario.
En música tuvo como maestro al compositor, cantante, poeta, filólogo, jurista, al-Wasik Isaac, que fue el músico más famoso de su época. Músico en jefe de la corte de Bagdad, es como su padre, Ibrahim al-Wasi, un defensor del rigorismo clásico.
En el año 822, tras un viaje por diversas cortes, acepta la invitación a al-Ándalus del príncipe Omeya al-Hakam, aunque lamentablemente cuando llegó al califato el príncipe había muerto. No obstante, su hijo y sucesor, al estar al corriente de la fama de Firyab, le renovó la invitación, poniendo a su disposición un palacio para vivir, un sueldo de 200 dinares y otras muchas prebendas.
Una de sus innovaciones fue añadir al laúd una quinta pareja de cuerdas, así como el cambio de pieza que se utilizaba para tocarlo.
En el mundo de la música añadió una quinta pareja de cuerdas al laúd y cambió la pieza que se usaba para tocarlo por otra más delicada. Estableció las bases de la música andaluza y de la nuba, que es la música clásica árabe del norte de África. Fundó en Córdoba una escuela de música a la que puede considerarse como uno de los primeros conservatorios del mundo. Estuvo en funcionamiento hasta hace muchos años después de su muerte.
Nuestro personaje, para que vea usted, señor director, aceptaba tanto mujeres como hombres y tenía métodos muy particulares para mejorar las habilidades de sus alumnos. Pero al igual que los artistas modernos, su campo de prestigio no se encerró solo a la música, sino que trascendió a otros, como la cultura, la moda, las costumbres y la etiqueta.
¿Pero quieren ustedes, amigos oyentes, saber qué cambios introdujo? Seguro que se van a asombrar. Reemplazó las copas y vasos de metal por otros de cristal, más bellos y cómodos.
Y comenzó a utilizar manteles sobre las mesas. La comida se servía todo a la vez e introdujo las comidas en tres platos, un entrante, un principal y un postre, que pasados más de 1000 años aún seguimos utilizando.
Efectivamente, después de, es curioso, 1000 años y todavía utilizamos tres platos.
Sí, los tres platos, exactamente. Postre, el postre,
como decíamos, la entrada, el eje y el postre. Bueno, sí. Incorporó el espárrago en la cocina como un vegetal comestible y rico, además de otras verduras.
El mundo del peinado no se libró de sus innovaciones, dejando un flequillo que hasta entonces no se utilizaba. Asimismo, la costumbre de afeitarse la cara en los hombres, amén del corte de pelo, dejando libres orejas, cejas y cuello. ¿Cómo irían?
Pues, ¿cómo irían? Sí, tío, no,
todo, todo en plan simios, porque...
Pues, sí, pues, seguramente, claro, porque me estoy imaginando esa imagen de un hombre sin afeitarse, con el pelo largo, no sé. El cabello desde entonces fue más sano y bello, gracias al champú que elaboró a base de agua, de rosas y sal. Inventó una pasta de dientes, cuya receta, aunque no ha llegado hasta nuestros días, sabemos que era de una textura y sabor muy, muy agradables.
Y dio a conocer algo muy importante, que no solamente hace falta que nos lavemos, que tengamos esa higiene diaria, sino también utilizar pues desodorantes para evitar el olor a sudor, que también eso está bien.
También, hombre, los desodorantes hoy día son necesarios,
sí,
más que nunca.
Sí, porque yo siento decirlo, hay personas que o no lo conocen...
O que les ha abandonado el desodorante,
no,
como aquel famoso anuncio de televisión.
A ver, también puede ser una persona que suda bastante y, claro, tiene que tener más motivos para más higiene, pero bueno, en fin.
Instituyó el cambio de vestuario según las estaciones, determinado el uso de ropa oscura y pesada para el invierno, así como más ligera y clara para el calor. Tenía claro que el color del vestuario debía seguir el de las estaciones, rojos, amarillos y naranjas en otoño, colores brillantes en primavera y ligeros en verano. Por él viene la costumbre de no usar el blanco y otros colores claros cuando llega el otoño. Esta y otras costumbres que introdujo se propagaron por todas las cortes europeas y han llegado hasta nuestros días. ¿A que no se imaginaban, amigos oyentes, que podían tener este origen todo esto que hemos comentado?
Pues no sé, pero enseguida, ¿eh? Ya sabe usted, no vamos a hablar de cierto empolio.
No.
Pero hay que cambiar. Ya es primavera, ya es otoño, ya es invierno. Bueno. O sea, yo creo que incluso te casi que te obligan, entre comillas,
a
cambiar. Tú no tienes que cambiar... Hombre, puedes seguir cierta moda si te viene.
Yo creo que la moda es la que nos gusta a nosotros vestir, ¿no?
Así muchas féminas parecen clónicas.
También, claro.
Clónicas, es que parecen clónicas. Van todas vestidas de igual manera.
Pues sí, Yo, por lo menos, yo no soy joven, yo tengo mi propia moda, que es la ropa que a mí me gusta llevar, en la que
claro,
me
con
encuentro
la que te
cómodo,
sientes a gusto.
y esa es para mí la moda. Bueno,
Claro.
tampoco voy vestido como en la época medieval, pero bueno, siempre dentro de unos ciertos cánones, ¿no?
Jefe, no me imagina usted haciendo este programa con una armadura.
Pues
¿Por qué
no.
iba a sudar?
No, y a lo mejor la armadura iba a pegar en la mezcla de mezclas y parecía que una tormenta que hubiese habido por ahí.
Con los guanteletes esos tan
Pues sí,
majos que
claro.
te parecía que te sobran por todos los sitios, me temo
Y
que no.
tenía que comer mucho para aguantar el peso de toda la
Sí, sí,
armadura,
sí,
que
sí.
pesaba lo suyo. Pues amigos oyentes, estamos en el 107.7 de la FM, en Torre de Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Amiga Maite Fuentes, ¿a usted cuando era pequeña cómo le llamaban?
A gritos y estaba lejos y con el mismo nombre.
Oh, no querrá que le ría la gracia,
Qué
¿no?
poco sentido del humor tiene, señor director, por favor.
Yo lo tengo en sentido y humor británico.
Así, ah, así. Ah, bueno, en fin, mejor será que hablemos de un personaje llamado Jean Landaio. Su verdadero nombre, Domenico di Tommaso Bigordi. Viene al mundo en Florencia en 1449, en el seno de una famosa familia de artistas florentinos.
Su padre Tommaso Bigordini, al que también se le conocía como el Ghirlandaio, apodo que se daba a quien, como el caso del progenitor del Domenico, se dedicaba a la creación de coronas en oro y plata para adornar peinados, usados entonces por hombres y mujeres, fue el primero en la familia en llevar dicho sobrenombre.
Claro que Domenico di Tommaso, pintor de la escuela florentina del Renacimiento, destacó por la calidad de sus frescos, considerados como los auténticos cronistas de la vida contemporánea.
Fue discípulo del célebre pintor florentino Alessio Baldovinetti, aunque también expresó en su estilo influencias de otros renacentistas italianos, Giotto, Masaccio, Andrea del Castaño y Andrea del Verrocchio.
Fue pintor de escenas religiosas y su primer trabajo le llevó hasta la Toscana, a San Ginemanno, en el pueblo de las torres medievales, para pintar en la iglesia colegial del mismo nombre los frescos de la vida de San Fina en 1475.
6 años después es designado para colaborar en la decoración de la Capilla Sixtina, donde pintó el panel Llamada de los Primeros Apóstoles.
Es allí donde Domenico toma contacto con las arquitecturas de la antigüedad clásica, cuyos componentes decorativos incorporó a su pintura. Debido al gran número de pedidos en sus últimas obras, es ayudado por sus discípulos.
Fallece en la bella Florencia, de donde solo faltó el período en el cual trabajó en Roma para el Papa Sixto IV. En su ciudad natal estaba considerado como uno de los principales maestros de la escuela florentina.
Aparte de frescos y cuadros de temática religiosa, también plasmó en sus cuadros rostros y personajes contemporáneos con las indumentarias de la época.
Aunque no en muchas ocasiones, pero a menudo, trabajó junto a sus hermanos Benedetto y David. En cuanto a su hijo Ridolfo Ghirlandaio, también pintor, fue discípulo del florentino Piero di Cosimo y de sus dos tíos, convirtiéndose en un excelente retratista. Uno de sus principales discípulos fue el famoso pintor, escultor, poeta y arquitecto renacentista italiano. Sí, amigos oyentes, lo han acertado. Me estoy refiriendo al zurdo Miguel Ángelo Buonarroti. Un poquito de música y continuamos. Or I can have my fun. Oh, I'm going to the Delta where I can have my fun. I'm gonna drink my white bottle whiskey and I'm gonna gamble and bring my baby home. I don't the Delta look lonesome when that evening sun goes down. I don't the Delta look lonesome when that evening sun goes down. Don't you feel so all alone when your baby's gone and left this town? Well, he's got a face like a fish, he's built like a frog. But when that man loves me, holla, woo, hot dog, because I love that man better than I love myself. Lord, yes, but I'm all alone, so all alone on the shelf, on the shelf. Hit me, Dan Gaines. Thank you.
Desde luego, jefe, que pintores, escultores y arquitectos italianos existen, existían y existirán varios.
Varios, yo diría más que varios, diría bastantes, bueno, decir muchos. En España tenemos claros exponentes, como pintor a Velázquez, como imaginero a Salzillo y arquitecto como José de Churriguera.
Pues sí, y nos hemos quedado en el tintero, espero que no se enfaden.
No, se hemos
que
dejado.
Que no se enfaden muchísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de personajes que pasan por la historia, pero de una manera muy silenciosa.
O sea, como...
Como de puntillas.
Como eso me ha quitado la palabra de la boca, eso es.
Vamos a hablar de Federico Grand Bantin, que nace en Alliston, provincia de Ontario, Canadá, en 1891. Fue médico, fisiólogo y canadiense, claro, por eso, porque al nacer en Canadá tiene que ser canadiense.
Evidente, vamos, amigo Watson, evidente.
No me lo cambie de país. En Toronto comenzó la carrera eclesiástica. Poco tiempo después la abandona para dedicarse a la medicina. Una vez finalizada la carrera, se incorpora al cuerpo médico del ejército canadiense, siendo distinguido con la Cruz Militar por su valentía.
Acabada la guerra, se instala en London, Ontario, donde es ayudante de fisiología en la Universidad de Ontario Occidental, profesor desde 1923 en la Universidad de Toronto y en 1930 pasa a ser director del Instituto Bantin. En el año 1921, sus investigaciones sobre la diabetes mellitus le llevan a desarrollar un método para conseguir una hormona, la famosa insulina.
Cuya falta es la responsable de la diabetes. Junto a Charles Herbert Bess, llevan a cabo estos estudios en la Universidad de Toronto, utilizando perros para sus experimentos. Un año después, se obtiene extractos de insulina, que purificaron con la ayuda del químico James Beltrán Colley.
A partir de 1923 comenzó la extracción de insulina pancreática, llamada al principio isletina, a partir de cerdos, y desde entonces se ha utilizado en el control de los niveles de glucosa en los pacientes que padecen de diabetes.
En 1926 se consigue la insulina en forma pura, aunque no es hasta el año 66 cuando fue posible su síntesis, la cual se logró gracias a las investigaciones de Friedrich Senger, que había deducido ya la estructura química de la hormona.
La insulina empezó a fabricarse industrialmente usando páncreas de animales vacunos sacrificados en mataderos en el año 1982 en el Reino Unido. Todavía está reciente esta fecha. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frederick Bantin se une al ejército para prestar sus servicios médicos y realizó investigaciones sobre los gases utilizados en la guerra. Muere en un accidente aéreo cuando sobrevolaba el puerto de Musgrave, en Terranova, en el año 1941. Comparte el Premio Nobel de Medicina en el año 1923 con John James MacLeod, Charles Best y James Colley.
Ya me ve. ¿Cuántas personas conocen la existencia de que gracias a este personaje ha habido casos que se han podido solucionar o que se han podido paliar?
Efectivamente, sí, hay muchas personas, ¿cuántos conocemos? Que han, gracias a sus averiguaciones, investigaciones, sus estudios tan profundos, nos han dado con todas estas sustancias, en este caso de la hormona, la insulina para los diabéticos.
Sí, aunque haya compartido el Premio Nobel de Medicina, pero... Igual que, pues no sé, otras cosas que han sido importantes, lo mismo para la medicina para otras diversas cosas y situaciones, pues pasan casi de puntillas.
Mentes preclaras donde las haya.
Pero deje de hacer el indio, jefe. ¿Qué
¿Cómo
está
yo,
haciendo?
El indio?
No se ponga así la mano que no va a ver.
Ah, lo del indio, claro, nos da pie para el siguiente comentario. ¿Sabe usted por qué llaman pieles rojas a los indios? Mire, nunca mejor dicho.
Pero es que, vamos, si hace usted así, en vez de ver como pues, claro, se ponía la mano aquí en la frente, se la baja, no va a ver.
Por diversas diferentes causas, el ser humano envuelve sus cuerpos con pinturas como parte de un ritual o para guarecerse del sol.
Eso hacen los Simba. Debido a la escasez de agua, sus mujeres de gran belleza se limpian con el humo. Embadurnan su cuerpo de piel negra con polvo cobrizo, obtenido de picar piedras ocres, y la mezclan con mantequilla de vaca y hierbas aromáticas.
Uy, una mezcla un tanto, no sé, un cóctel esto de total, ¿no? Los Mursi, otra tribu, también se pintan los cuerpos. De los Mursi hemos comentado una vez aquí un poquito su historia. Y en cuanto a los Tuaregs, deben el tono azul de su piel a los turbantes, teñidos con una planta llamada índigo, mezclada con otros pigmentos naturales. Son tribus de nativos norteamericanos también.
Sí, los tribus de los nativos norteamericanos también hacen lo mismo.
Sí, sí.
O sea, los blancos los llamaron pieles rojas, pero fíjese que en realidad es que ningún indio tuvo jamás la piel roja, sino que se untaban todo el cuerpo con el jugo de una planta que aún en nuestros días se llama en América del Sur el ruku. Esta planta de notables propiedades produce un jugo del más bello color rojo.
El tema está que al vivir en una zona muy cálida, vivían medio desnudos en la naturaleza, por lo que necesitaban proteger su piel contra los ataques de todo tipo, entre los cuales no era despreciable el de los mosquitos.
Bueno, pues las repetidas aplicaciones de ruku mezclado con grasa de animal consiguen en parte cerrar los poros, impidiendo a ciertos parásitos poner sus huevas bajo la piel. El ruku evita a los pieles rojas algunas de las fiebres que padecían los blancos.
Esta denominación designa aún hoy a los nativos de Norteamérica. Según los historiadores, el caparazón de una tortuga se convirtió en su primer calendario. ¿Por alguna razón? Sí, pues por la razón de que estos se diesen cuenta que cada 13 lunas se repetía la misma estación. El caparazón de algunas tortugas llevaba 13 círculos que denominaron rueda de la medicina.
Fíjese usted, muchas veces los inventos no sabes si lo haces por necesidad o porque simplemente se dan. El fuego fue por necesidad, pero como se da, se dio pues, ¡hala!, sin querer.
Eso sí, sin querer. Sí, salió.
Pues
sí,
mírese,
generación espontánea.
Cómo se fijaban en la naturaleza para observar que la tortuga podía valerles como un calendario.
Fíjese usted. Y ya para acabar este comentario, parece mentira que en pleno siglo XXI aún existan poblaciones que no lo son sino reservas donde los indios malviven y continúan siendo la población más olvidada de un país que siempre lleva como bandera la libertad de todos los que viven en ella, sí. O sea, Norteamérica.
Sí, ya sabe, hay frases que dicen las cosas de palacio van despacio o que del dicho al hecho.
Sí, yo lo que siempre me ha llamado la atención es cómo todas estas tribus de indios que habitan en Norteamérica, en Estados Unidos concretamente, no se hayan rebelado, se han levantado, vamos a llamar, no en armas, pero casi casi contra el gobierno norteamericano para exigirles y reclamarles cosas que siempre les han correspondido.
Pero que lo están haciendo, señor director, lo están haciendo, lo que pasa que son...
No se comentan esas
son,
noticias.
Son mudos. Obama... dijo que no iba a hacer cierto oleoducto en cierta parte de donde está la reserva de ellos.
Pasaba el oleoducto por una de las
reservas.
Y ahora
el señor Trump, o Trump, o tres, me da igual.
Trump, o Trump,
volver a hacer. Hay cosas que caen en saco roto,
pues sí,
y solamente
es.
Se mira el dinero y nada más.
Pues sí, continuemos aquí en el programa de El Cofre de las Palabras. ¿Qué le parece si hablamos ya para terminar en nuestro papá de los barbones, no los borrones, los barbones de la casa de David?
¿Y quién son esos?
Pues es un equipo norteamericano de béisbol que le va a usted a encantar.
Ah, bueno, pues cuando quiera comentamos en el artículo entonces.
A este club se le llamaba los barbones de la casa de David porque nunca se afeitaban ni se cortaban el pelo. Todo comenzó en Benton Harbor, ahí en el estado de Michigan.
En esa ciudad residía el matrimonio compuesto por Benjamin y Mary Parnell, que en 1903 fundaron una sociedad religiosa con el nombre de la Casa Israelita de David, de carácter adventista, con un único objetivo: agrupar a las 12 tribus de Israel que esperarían el segundo advenimiento de Cristo.
Y es que Benjamin Parnell se consideraba a sí mismo como si se tratase del séptimo mensajero del libro de las Revelaciones. Y al hacer frente al pasaje de la casa de David, creó una comuna.
La comuna estaba ubicada dentro de unos terrenos que alcanzaban los 1,000 acres, unos 4.046.900 metros cuadrados. Todos sus miembros, un centenar de almas, habían tenido que entregar a Parnell todas sus posesiones, fijándoles una serie de prohibiciones entre las que se encontraba el alcohol, el tabaco, comer carne, cortarse el pelo, afeitarse y practicar el sexo.
Pues sí que tenían prohibiciones, ¿no? Pues sí, el alcohol, el tabaco, comer carne, cosas. Entonces no podían hacer nada de estos pobres hombres. A cambio, podían cultivar su propio sustento a base de grano, vegetales y frutas, teniendo incluso una planta propia generadora de electricidad. Y como todo no iba a ser prohibitivo, reconocían el sufragio femenino, tiempo antes de que en los Estados Unidos fuese legal.
O sea, fueron los pioneros.
los barbones de la casa de Divi.
Bueno, pues hay que decir que Benjamín era un obseso del deporte, que para hacer frente al aburrimiento en el grupo y el reprimido impulso sexual, toma la opción de formar un equipo de béisbol, 7 años después de la formación de aquella sociedad religiosa. El equipo se formalizaría 4 años después.
Fíjese usted que abundando en este deporte, lo del béisbol, qué importancia y qué popularidad tiene allí en Estados Unidos este deporte. Por ejemplo, aquí en Europa, en el resto del mundo, el fútbol es el deporte rey, pero allí en Estados Unidos, como usted habrá visto bien muchas veces, cómo se llenan los estadios con 50, 60 mil personas para ver un partido de béisbol.
Pues sí.
Entre tal y tal, los nombres famosos que ellos conocen muy bien, que nosotros, los que no somos aficionados al béisbol, pues desconocemos totalmente, ¿no? En un principio, sus adversarios militaban en equipos locales de Michigan, Indiana e Illinois, y ya en 1915 formaban parte de una liga local. Al equipo no solo se iba a ver jugar al béisbol, también por esa sana curiosidad de qué guisa iban, melenudos y barbudos.
Hasta el nuestro New York Times les dedica un artículo que hizo que su fama creciese como la espuma, hasta tal punto que comienzan a hacer giras por todo el país. Y a principios de los años 20, el equipo de la Casa de Israel empiezan a jugar partidos contra equipos de la Liga Negra, competiciones a las que únicamente tienen acceso los afroamericanos, correspondiéndoles ser los primeros blancos que se enfrentan a equipos de negros.
Curiosidades aparte, los jugadores del equipo de la Casa de Israel eran bastante buenos, añadiendo a sus partidos de exhibición trucos y mucho, mucho sentido del humor, como por ejemplo esconder las pelotas dentro de sus pobladas barbas, o, agárrese, amiga colaboradora Maite Fuentes y amigos oyentes, o saltar al campo montados en, no en caballos, montados en burros.
Pero bueno, lo que hace la fama, ¿eh? Bueno, lo que nos hace que recordemos a un equipo de baloncesto muy popular en los años 80...
Yo creo que antes. Yo desconozco, ¿no?, desde hace bastantes años. No podría precisar la fecha, pero yo creo que en los años 60, 70, sí, ¿eh? O incluso antes.
Sí, que eran los Harlem Globetrotters.
Hombre, famoso Harlem Globetrotters, ¿no? ¿Y quién no los ha visto?
Bueno, cuyas exhibiciones llenaban las gradas del pabellón donde jugasen. Así que nuestros amigos podían pasar, por eso, por una especie de Globetrotters, pero del béisbol.
Desde luego es para la vista un espectáculo ver a estos jugadores cómo se pasan la mano.
No es tan fácil, ¿eh? No creo que sea tan fácil. Pero se imagina esas reglas que ellos tienen en esos partidos de exhibición, pasarlas al baloncesto.
Sí, yo no sé si sería eso correcto. Bueno. Jugar como juegan ellos en las exhibiciones, jugar en un partido, por ejemplo, de la Liga, de la ACB.
No, porque es imposible. NBA, que empieces con la pelota. Sí, a girarla sobre el dedo índice.
Y que te llevas por toda la cancha, te llevas el balón rodando en el dedo, llegas a la cesta, das un saltito y pum, lo metes, ¿no? Yo no sé si... Yo creo que no, ¿eh?
No, es
si algún amigo oyente que sepa baloncesto lo está oyendo y dirá, no, eso no, puede, no, no. Eso para una exhibición sí, pero no para una competición. Su fama los llevó a jugar incluso hasta 3 partidos al día, consiguiendo alcanzar 200 encuentros por temporada, por lo que Benjamin Parnell tuvo que crear 2 equipos más de béisbol como respuesta a la demanda.
El dinero que se conseguía, por supuesto, iba a engrosar las arcas de la secta, aprovechando el tirón del juego, pues hacer propaganda, repartiendo la literatura religiosa entre el público y consiguiendo llegar hasta tener un equipo femenino.
Un equipo femenino.
Sí,
también.
Sí, sí. Y de ser uno de los primeros equipos en América en jugar por la noche con luz artificial.
En el gráfico de la fama, el equipo comenzó a entrar en crisis, ya que en 1927 Benjamin Parnell es juzgado por evasión fiscal y por abusos sexuales a chicas de la comuna. O sea que ya en estos años empezamos.
Sí, la cosa,
o sea, que no se da ahora esto, ¿eh? No. Todos los abusos y estas cosas que últimamente estamos cansados de ver tanto, por desgracia, ya empezaban en estos años, fíjese.
¿Y qué le parece que es el veredicto? Pues solo pudo ser condenado por el primer delito, por evasión fiscal, pues falleció poco después. Tras lo cual, la casa de David se rompió en diferentes bandos. Su esposa creó la ciudad de David y con ella fue el principio del fin, pues es el comienzo de copias del club original y por todo el país, ya que el nombre original no estaba registrado. Es decir, la casa de David no estaba registrada,
claro,
usted podía ponerse usted el nombre de ellos en diferentes sitios, pues no sé, en Illinois, en toda América, y entonces, claro, fue un despropósito.
Esa mezcla de grupos sin orden independiente que chocan entre sí y la llegada de la Gran Depresión consiguen enterrar más a más de un equipo en 1936. En el año 53, Mary Parnell fallece y la comuna quedó reducida a la mínima expresión. La casa de Davis y la historia de su equipo de béisbol ha generado películas de documentales, libros y novelas. Y hace unos años nació un club con la misma filosofía, aunque ni de lejos tiene su fama.
Es muy gracioso verles las fotografías, ¿no? Con el equipo puesto, su vestidos. Y de repente, ¿pero qué me pasa? Pero, señor director, ¿ya hemos llegado al final?
Pues sí, sí, ya hemos llegado al final hablando de tantas cosas y jugando un poquito al béisbol como,
madre
como
mía,
hemos estado.
Sí, sí. Bueno, es que se me ha pasado esta hora,
pues
pero
fíjese,
bueno. Bueno,
y antes
bueno.
Decía que usted, a este señor, se le fue condenado por un primer delito, que fue el de no...
Evasión de capitales.
Evasión de capitales, qué cosa más curiosa.
Poco más o menos lo que le pasó al amigo Gánster.
Al famoso Al Capone.
Al Capone.
También.
Bueno, pero...
Me decía que a ver si nos despedimos a la vez.
Sí, pues, sí, no, digo que sí, que decía, a ver si
les
parece...
Me lo explique, señorita Fuentes, que no lo entiendo. ¿Y cómo lo hacemos?
Pues diciendo los dos lo mismo.
Bueno, vamos a intentarlo, pero no sé por qué nos vamos a pisar o a decirlo antes usted que yo. Quizá nos quede muy chapucero, ¿eh?
Ya salió la cría de la huerta.
Bueno, pues vamos a decir los dos, a ver.
¿Cómo hacen los niños?
A ver,
uno, dos y tres. Esto es el cofre de las palabras en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, o sea, Radio Colores. En internet estamos en fonotecaradiocolores.es, en las redes sociales y en la página web radiocolores.es. Emitimos desde el 107.7 de la frecuencia modulada. Bien.
Sí, señor. Asustado muy bien, has asustado todo. Pues bien, ¿hoy de qué hemos hablado?
Pues hemos hablado de Patrick Darcy Yo, si fue el verdadero James Bond.
También de Angela Yvonne Davis.
Siempre a su servicio, grandes y pequeños inventos.
Sí, de los fantasmas en las vías del tren en San Antonio.
Y de los barbones de la casa de David, equipo de béisbol.
Del famoso Girandayo, Domenico Di Tommaso Di Bigordi. Y terminamos, bueno, terminamos también...
De los indios, hablando de los pieles rojas.
De los pieles rojas,
claro, claro. Bueno, pues...
Y luego del béisbol, cómo no.
Sí,
no,
pues
no,
eso
béisbol,
ya...
Los... Como usted ha dicho, la casa de David. Claro. Todo, es que hemos tenido tanta cantidad de personajes que ya...
Ya uno ya no sabe dónde colocarlos. Bueno, pues, como dice un proverbio turco, eso es una gran verdad. El que busca un amigo sin defectos, se queda sin amigos. Disfruten del día a día. Hasta la próxima semana.
Pues tuvimos el control y registro de sonido Julián Bilboy y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Aprovechen lo que queda de la mañana, de la tarde, de la noche. Aprovechen al máximo, pero siempre, siempre, como decimos, con moderación. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos dispensaron.